Y nuestro invitado hoy en Planeta Caracol en esta jornada de sábado es el secretario de Ambiente de la capital de la ciudad de Bogotá, Francisco Cruz. ¿Por qué? Porque Bogotá, quien llega de cualquier lugar del mundo o cualquier lugar del país, lo primero que ve es un paisaje, es una capital, una gran ciudad acompañada de un verde constante en las montañas, en los cerros orientales, que si camina o recorre la ciudad puede encontrar humedales, puede encontrar riachuelos, quebradas, poco más de 80. En el norte también encuentra una variedad de ecosistemas muy interesantes. Es una ciudad que le apuesta y le ha apostado a lo verde en los últimos años. Es una ciudad que aprendió a defender la naturaleza, esos pequeños bosques que hay, parques. Pues bien, hay muchos temas para debatir. Doctor Francisco Cruz, bienvenido a Planeta Caracol. Muy buenos días. Aquí es su casa, Caracol Radio. ¿Cómo ha estado?
Muy buenos días, Fidel, y a todos los oyentes de Planeta Caracol. Un saludo muy especial aquí desde la Secretaría de Ambiente del Distrito y de nuestro alcalde, Enrique Peñalosa.
Pues bien, son amplios los temas y muy álgidos, sin duda. Uno de ellos, la Reserva Van der Hamen. Pero a mí también me llama la atención el trabajo que usted viene adelantando y las propuestas que está planteando en cuanto a proteger, recuperar y potenciar lo que representan los cerros orientales, los humedales que están protegidos en la ciudad. Mucho tema tenemos por conversar, y primero que todo, se han dado muchos debates académicos en diferentes medios sobre la verdad, la realidad de la Reserva Van der Hamen, de lo que va a pasar allí, de lo que es hoy la Reserva Van der Hamen. Cuéntenos, señor secretario Francisco Cruz, ¿qué es Van der Hamen? ¿Cómo lo está manejando el distrito hoy?
Bueno, voy a empezar, Fidel, por lo que usted planteó. Cuando una persona llega a Bogotá y lo primero que ve es esa enorme montaña de bosque llamada Cerros Orientales, con la iglesia de Monserrate arriba. Y esos Cerros Orientales representan 14.000 hectáreas. Y si quiere irse más al sur, va a encontrarse con la región de Sumapaz, el gran páramo de Sumapaz, uno de los páramos más grandes y más hermosos del mundo entero. Y estas dos riquezas naturales, que deben ser protegidas de manera inmediata, representan una de las reservas de agua más importantes para la ciudad, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, para la región en general. Y debemos protegerla de la mejor manera, con la mayor energía. Los Cerros Orientales, en lo que va corrido del año 2016, han tenido más de 20 incendios graves que están quemando la capa vegetal, están quemando no solamente las especies de pinos, eucaliptos y retamo espinoso, que son especies exóticas, el retamo invasora, sino también vegetación nativa. Y estamos proponiendo el sendero rompefuegos para defender los Cerros Orientales. Incluso allí se infiltra o se recargan los acuíferos de la sabana,
¿cierto?,
que son una de las grandes despensas de agua actuales y futuras de la ciudad, y debemos protegerlos. Lo mismo pasa con el páramo de Sumapaz. Tenemos más de 3.000 hectáreas de humedales, a comparación de los 700 hectáreas de humedales que tenemos en Bogotá, en el casco urbano, que también debemos proteger y que tienen enormes problemas. Esa es como la dimensión de lo que debemos desarrollar desde el punto de vista ambiental. Vamos a proteger el páramo de Sumapaz. Estamos muy activos en el tema del corredor Sumapaz-Chingaza, Guerrero, con la protección de páramos, las grandes fábricas de agua. En este momento Chingaza tiene el 70% de producción de agua para Bogotá, el 30% se capta por el acueducto del río Bogotá de Tibitoca. Y este es el panorama general ambiental. Lógicamente nuestra propuesta es el proteger todos esos ecosistemas, los humedales, los cerros orientales, Sumapaz, que le propician al medio ambiente y a las generaciones futuras este espacio para que lo puedan disfrutar, pero para que también lo puedan conservar como reservas para toda la humanidad. Este es un tema fundamental. Y por otro, nos encontramos con la Reserva Van der Hamen. Usted hace alusión en su pregunta, y el término reserva, en el imaginario colectivo de los que nos oyen, cuando uno habla de reserva, pues lo primero que le viene a la mente son árboles nativos frondosos quebradas transparentes, cristalinas, fauna, aves, microorganismos, todo un ecosistema que está en movimiento como los cerros orientales, una verdadera reserva, está activo, que debemos cuidar por encima de toda consideración. Pero si ustedes tienen la oportunidad de ir a la Reserva Van der Hamen, al polígono estipulado por la Reserva Van der Hamen, el 92% de la reserva son los cementerios, las universidades, colegios, urbanizaciones, calles pavimentadas, fincas, floricultivos. En este 92% no hay árboles. Hay unos ecosistemas de la reserva, que son el Bosque de las Mercedes, que es un ecosistema único, donde existen árboles como el palo blanco, como el ñeque, como el tomatillo, que se deben proteger de manera importante, que están siendo muy afectados por el tema de floricultivos. Y entonces, la reserva está en este momento en el papel. Y hoy día, de acuerdo con la CAR, en la reserva no se puede construir. Está la prohibición legal, ¿sí? Y nosotros recibimos esa prohibición. Hoy no se puede construir en la reserva Van der Hamen. Ahora, esta reserva Van der Hamen se constituyó en el 2011, julio de 2011, por el Consejo Directivo de la CAR. 14 miembros decidiendo el futuro de la reserva. Y curiosamente, el secretario de Ambiente de esa época, representante de la alcaldesa Clara López, dio el voto negativo para la constitución de la reserva. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos y que se pueden hacer los oyentes, Fidel, es ¿por qué un secretario de Ambiente, representante de la doctora Clara López, alcaldesa, en el 2011 da un voto negativo a la reserva, estando en dos orillas opuestas la doctora Clara López y el doctor Peñalosa? O sea, ¿es idea del doctor Peñalosa o los argumentos que planteó el secretario de Ambiente en ese momento eran tan poderosos y su responsabilidad ambiental implicaba decirle a la CAR, esta reserva no se puede constituir, por múltiples razones, tanto técnicas como jurídicas? Entonces nos encontramos con ese panorama. Y si ustedes pueden ir a la reserva, entendiendo un poco esa decisión de negativa del secretario de Ambiente del distrito, y no quería decir que entonces era una negativa sin fundamento, entonces se encuentra uno, como lo digo, con argumentos legales y técnicos muy poderosos que fundamentaron su decisión en este momento y que nosotros estamos retomando para desarrollar una propuesta ambiental mucho más poderosa que lo que en este momento está planteado como posibilidad para la reserva. Y en eso estamos empeñados.
Muy bien, hay muchos argumentos, señor secretario, doctor Francisco Cruz. Por ejemplo, han manifestado, y aquí a través de los micrófonos de Planeta Caracol, en Caracol Radio lo han dicho, que el tema de las aguas subterráneas, esto es así, hay estudios en el sector de la reserva, donde está la reserva Van der Hamen, ¿hay riqueza de acuíferos subterráneos?
Los acuíferos de agua subterránea, la sabana de Bogotá, están relacionados con los cerros orientales. Desde la formación de la cordillera en tiempos pasados, estas arenas de lo que hoy es Monserrate, Guadalupe, los cerros orientales, eran arenas de playa. O sea, esto era un mar. Y esas arenas de playa son porosas. Y cuando se levanta la cordillera, se presentan unos procesos de fallamiento y un hundimiento de estas rocas, que están muy profundas en la sabana de Bogotá. Estoy hablando de 200, 300 metros, un kilómetro, o sea, más de 1000 metros. Y cuando se perfora un pozo para extraer agua subterránea, lo que se está intentando es dar con estos acuíferos que están en las rocas, en las arenas de diferentes formaciones geológicas. Y entonces en toda la sabana de Bogotá existen estas rocas en el subsuelo, y en toda la sabana de Bogotá encontramos pozos de agua subterránea, incluyendo el área de la reserva. Pero la verdadera producción, o lo que se llama recarga de acuíferos, se presenta en los cerros orientales. Estas son unas joyas que hay que conservar. El suelo de los cerros orientales hay que conservar, porque ahí se da la infiltración de agua para que después esta se acumule bajo la sabana y se pueda garantizar agua de calidad y cantidad para cualquier uso doméstico, por ejemplo, industrial, aunque prima por la Constitución Nacional el uso de agua potable para consumo humano. Y ahí es donde está esa riqueza y esa recarga de acuíferos que hemos determinado también en múltiples mapas que se han hecho de recarga de acuíferos en toda la sabana, y en estas arenas de los cerros principalmente es donde está la recarga de acuíferos.
Muy bien. Hoy en día la Reserva Van der Hamen, no en su extensión de sobre el mapa, sino en ese 8%, ¿qué se puede encontrar? ¿Qué especies de naturales hay? ¿Árboles? ¿Hay conectividad de quebradas?
En este 7.6%, que representa una actividad de conservación, como bosques, como matorrales, como cercas vivas, como áreas de ronda, como cuerpos de agua, existe una gran variedad de especies, tanto vegetales como animales, que hay que proteger.
O sea, hay decisión del distrito que se van a proteger. Lo que hay, se protege.
Lo que hay, ya se protegió.
Se está protegiendo.
Se protegió en su momento, lo protegió el alcalde Enrique Peñalosa en la primera administración.
Sí.
Implica la protección total de los humedales del Cerro de la Conejera, que no están en la reserva.
Correcto.
Y de algo muy importante, que es el humedal de Torca Guaymaral. Esa es una verdadera conexión entre los cerros y el río Bogotá, que la autopista norte en el 59 la partió en dos.
Sí.
Pues el Torca Guaymaral está partido en dos. No hay conexión. Y lo que sí se debe hacer de manera responsable, que lo vamos a hacer y ya se planteó, es levantar la autopista norte. Hacer un gran viaducto donde técnicamente el humedal de Torca Guaymaral se una y donde también se pueda establecer una gran vía de desembotellamiento de los que van y vienen de Bogotá hacia el norte. Entonces lo vamos a desarrollar y esta es una gran estrategia ambiental de unir los cerros con el río Bogotá en el norte.
Esa idea es muy válida. ¿En qué va? ¿Cómo va ese proyecto? ¿Cuándo se podría ejecutar? Porque le cuento, eso es darle una segunda posibilidad de vida a ese par de humedales fragmentados, cortados, hace ya más de 50 años.
Sí, señor, esa sí es una verdadera propuesta ambiental de conectividad. Está la decisión de nuestro alcalde Enrique Peñalosa de hacerlo, conjuntamente con la ANI, establecer los diseños para que pueda haber la conectividad de estos humedales, y se está trabajando en eso, para después desarrollar la obra, levantar la autopista y unir algo que, como usted lo dice, Fidel, se fragmentó hace más de 50 años.
Muy bien. Demográficamente Bogotá avanza, es incontenible, es un fenómeno frente al cual no podemos cerrar los ojos o pretender tapar el sol con una mano, tenemos que ser lo más sensatos posibles, en armonía con el medio ambiente, con los ecosistemas que hay en la ciudad. Esa variable, esa fórmula, ¿cómo la están estudiando? Lo que pretendemos en Planeta Caracol es aterrizar el tema, no de forma apasionada, sino de forma racional, hacia futuro Bogotá. Y ya, es que es en el presente, está creciendo, 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 y no podemos permitir que la ciudad se convierta en una olla express sin fuga y que en cualquier momento, si no ya, explote.
Sí, Fidel, Bogotá está creciendo, pero está creciendo mal, sin ningún proceso de planificación. Cuando se establecen procesos de planeación, nuestro alcalde Enrique Peñalosa tiene una gran responsabilidad, y es plantear la ciudad, cómo hace la ciudad en 40 años. Y no solamente en el periodo de su administración de 4 años. Entonces lo que no hay duda es que Bogotá va a crecer, como usted lo dice. Inicialmente porque tenemos un déficit de 300.000 viviendas. Lo segundo porque los hogares van a pasar de 3.6 a 2.6 familias por hogar. Se va a disminuir el número de personas por familia y esto hace que se requieran 50% más de viviendas. Lo mismo los establecimientos diferentes a vivienda o a habitaciones van a crecer, como por ejemplo gimnasios, talleres, centros comerciales, iglesias y en general todo tipo de construcciones diferentes de vivienda, que cuando la sociedad se hace más rica pues van creciendo. En un pueblo pequeño, pues uno puede encontrar cuatro tipos diferentes de establecimientos, diferentes a vivienda, como por ejemplo la estación de policía, la alcaldía, la iglesia, el colegio. Pero aquí en Bogotá, a medida que va creciendo Bogotá, van a tener necesidad de mucho más espacios diferentes a habitaciones. Y eso también hace que Bogotá crezca adicionalmente a los más de 3 millones de habitantes que va a crecer en los próximos 40 años, de acuerdo con las cifras de planeación nacional. Y esto hace que se requiera más del doble del área que Bogotá tiene en este momento construida. Pero también nuestra responsabilidad ambiental implica tener muchas más áreas verdes al interior de la ciudad, para que los niños del sur, que por ejemplo no han visto áreas verdes y solo pisan cemento
y arena,
tengan áreas verdes donde disfrutar, donde pasar su niñez, donde hacer deporte sano, donde ver árboles. Entonces, es nuestra gran responsabilidad, como lo vamos a hacer, construir el gran corredor ambiental del río Tunjuelo, que en este momento está absolutamente contaminado, que además tiene problemas de minería. Ahí está el relleno sanitario Doña Juana, que vierte sus aguas al río Tunjuelo. Están las curtiembres de San Benito, el proceso industrial de curtiembres también está contaminando el río Tunjuelo y hay que solucionarlo. Entonces esto implica que tenemos que buscar áreas, y es el planteamiento que hace nuestro alcalde Enrique Peñalosa de lo que se llama la ciudad de Soacha, ciudad mosquera, que depende lógicamente de las decisiones de los habitantes y del alcalde y del consejo de Mosquera, lo que es la ciudad río, que es darle no la espalda a lo que en este momento es el río Bogotá, que es la gran cloaca contaminada, sino tener la ciudad viendo al río. Uh-huh. Y por eso se plantea construir también una gran ciudad como las mejores ciudades del mundo, que el río es el centro de atracción de la ciudad, y para eso necesitamos un río limpio, París, un río sin contaminación, como por ejemplo París. Un río que no produzca inundaciones como la de 2010-2011, gravísimas, más de 14.000, 15.000 hectáreas inundadas en la sabana, y que afortunadamente con los trabajos de la CAR se está haciendo la adecuación hidráulica. Y también Ciudad Norte, una ciudad organizada, una ciudad construida, una ciudad amigable con el medio ambiente, una ciudad sostenible en todo el sentido de la palabra, que implique desarrollar una propuesta ambiental, una propuesta que urbanísticamente también tenga la posibilidad de que la gente viva, pero viva en un ambiente verde, en un ambiente sano, donde pueda tener transporte masivo, donde pueda tener el uso de la bicicleta. Y cuando se usa más bicicleta, que está aumentando cada vez más en Bogotá, pues hay menos emisiones de CO2. Cuando tiene una ciudad más cerca, más compacta, hay menos transporte de vehículos particulares, menos emisiones de CO2 a la atmósfera, menos galones de gasolina consumidos. Y si uno plantea la Ciudad Norte, es la posibilidad de que los habitantes de Bogotá no se vayan a vivir 30 o 40 kilómetros más al norte de Bogotá, como está pasando en este momento, en urbanizaciones, en donde las viviendas tienen un jardín enorme, y esto sí hace un daño grande a la sabana de Bogotá que debemos proteger.
Muy bien. Estamos en Planeta Caracol con Francisco Cruz, es el secretario de Ambiente de Bogotá. Una pausa, vamos con noticias, deportes, ya regresamos. Ahí está.